Estás escuchando SBS en español.
Martina de Marcos, bienvenida a los micrófonos de Radio SBS.
Muchas gracias, Esther. Qué gusto estar con ustedes.
Un gusto. Martina, tú eres estudiante de máster en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en New South Wales, y estás estudiando los desechos plásticos en comunidades remotas. Y yo me pregunto, ¿qué contamina más, según lo que tú has podido averiguar hasta ahora? ¿Los propios residuos de estas comunidades remotas o los que llegan a sus costas por la inmensa contaminación que sabemos de plástico que hay ya en los océanos?
Ay, esa es una buena pregunta y yo creo que va a variar dependiendo de las corrientes que lleguen al lugar del que estés hablando, ¿no? Porque hay lugares donde llegan muchas corrientes. Por ejemplo, hay una isla que se llama Midway Atoll, que queda como entre Hawái y Japón, que es extremadamente remota y está llena de plástico, pero llena, completamente tapada de basura plástica. Y ahí no vive más, o sea, vive muy poca gente, o sea, es imposible que esa basura sea de ellos. Pero hay otros lugares donde la mayoría de la basura es de ellos, o incluso la basura que ellos generan la tiran todo en el mar y se va con las corrientes y ni siquiera la ven. Entonces depende mucho de la, digamos, suerte, entre comillas, ¿no?, que tengan las comunidades y cómo van las corrientes.
¿Qué comunidades son las que estás estudiando? ¿En qué países?
4 países en el Caribe que han prohibido las bolsas plásticas, y después estoy estudiando diferentes, no sé, ejemplos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, incluí un ejemplo de Palau, donde tienen reciclaje dentro de la propia isla, donde la gente, cuando devuelve sus reciclables, por ejemplo las latas y las botellas, reciben 5 centavos de dólar. Entonces, ahora que estuve en la isla, me pareció impresionante lo limpia que estaba. Y bueno, tiene mucho que ver con esto de que reciben un dinero, ¿no? Ese incentivo para poder seguir reciclando.
Claro. He leído que parte de tu trabajo ha tenido bastante influencia, incluso una influencia directa, sobre la decisión del gobierno de Panamá de sacar una ley para prohibir las bolsas de plástico de un solo uso. Cuéntanos, ¿qué ocurrió?
Yo estaba trabajando para la ONU como consultora y en Panamá. Y algo que estábamos tratando de hacer hace mucho tiempo era trabajar con el gobierno para llegar a la prohibición de las bolsas plásticas en el país. Y bueno, hicimos muchas cosas para hacerlo, pero algo que empecé a hacer, pero simplemente porque hubo unos estudiantes de sexto grado, eran bastante chicos, que llegaron a las oficinas y nos pidieron ayuda, y empecé a dar charlas en colegios, gracias a ellos, sobre el problema de la basura plástica, ¿no? Porque me di cuenta que faltaba mucha educación y qué sé yo. Y entonces, al empezar a hacer esas charlas, me empezaron a pedir muchos colegios que fuera, y yo no daba abasto porque tenía que seguir haciendo mi trabajo. Se me ocurrió enseñarle la presentación, que era muy simple, a jóvenes universitarios para que ellos la replicaran. Y cuando hice eso, que fue en el año, creo que 2017, y una de ellas decidió mostrársela a su tío, que es un legislador en Panamá, y él quedó súper impactado. Y a partir de haber visto la presentación, decidió escribir una propuesta de ley para prohibir las bolsas plásticas, y en menos de 6 meses logró que se pasara la ley. Así que obviamente no es que yo lo hice, pero fue un trabajo en conjunto y muy lindo ver cómo la conciencia puede llegar a generar un cambio tan grande, ¿no? Que los políticos entiendan, y no es que nosotros vayamos y les vayamos en contra, sino que los eduquemos, porque obviamente no saben todo. Esa fue una experiencia muy, muy linda que me motivó a hacer una campaña más grande, ¿no? Y enseñarle a más gente todavía.
¿Es tu intención entonces llegar a más políticos de otros países?
Bueno, en este momento no es mi foco, la verdad. Estoy trabajando, por ejemplo, en la ley para prohibir las bolsas plásticas y otros plásticos desechables en Argentina. Estoy ayudando a unos políticos para escribir leyes para lograr la prohibición, y sigo con un proyecto educativo para poder llegar a más jóvenes.
La verdad es que hay imágenes completamente sobrecogedoras de playas, por ejemplo, en algunas zonas de Panamá, completamente inundadas de basura. ¿No te resulta descorazonador el nivel de basura que hay en estos lugares? Porque es un problema tan masivo que da la sensación que, no sé, limpiar playas así es como una gota en un océano, ¿no? Incluso pueden volver otra vez a llenarse de basura. ¿Cómo te sientes con esto?
Yo creo que me acostumbré, justo el otro día lo estaba pensando. Creo que me acostumbré y nada, o sea, yo lo que siempre me digo a mí es que yo ayudo o yo limpio o creo conciencia por mí, porque eso a mí me hace sentir bien, ¿no? Porque yo sé que estoy dando mi parte y el resultado está fuera de mis manos, ¿no? O sea, se escapa de mi control. Entonces, bueno, yo hago todo lo posible, me siento bien por hacer todo lo posible y confío. Y eso es lo único que puedo hacer. Y obviamente hay veces que digo que quiero matar a alguien porque veo toda la basura tirada y digo, no puedo creer la inconsciencia. Y otras veces, no, confío que por lo menos a mí me está haciendo bien hacer esto, ¿no?
¿Por qué crees que nos cuesta tanto a los seres humanos no tirar la basura a los lugares bonitos donde vivimos? ¿Por qué es tan difícil cambiar la conciencia sobre esto en particular?
Yo creo que son dos razones. Hay gente que no sabe. Dos, hay gente que no tiene otras, no sé, viven en comunidades donde lo que se hace es se tira la basura al mar y punto, y no hay otra cosa, al menos que alguien tenga la determinación de cambiar todo el sistema. Pero el número tres, hay gente que sabe todo y sabe el problema y sabe todo, igual lo hace. Yo creo que ahí es falta de conciencia, pero falta de conciencia del momento presente. ¿Por qué? Porque están tan en su mundo y tan en sus problemas. Entonces, yo creo que eso pasa cuando la gente no está en el momento presente, porque si estás en el momento presente, es un segundo, ¿no? Tirar en el tacho correcto o dar un poquito más y lavar. Y bueno, creo que obviamente falta educar mucho al respecto del tema de la basura en todo el mundo, falta muchísima educación. Yo creo que también hay mucha plata en todo el tema de la basura, porque manejarla es muy, muy cara y también se puede hacer un poco de dinero con la basura. Pero es medio un mito que se puede hacer muchísima, ¿sí? Porque no se imaginen que uno se puede hacer millonario con la basura. Pero hay gente que sí, pero la mayoría no.
¿Crees que esa generación que ahora estarán recibiendo esa información como niños serán los que realmente consigan transformar esto?
No, espero que no, espero que seamos nosotros.
Ah, bueno, tienes
porque
esperanza
no
en que ocurra antes.
Okay. Es que ya no hay tiempo. O sea, yo creo que ellos nos van a ayudar a convencer a sus papás, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus amigos. Y creo que necesitamos que todos se involucren, no solo los niños.
¿Qué podemos hacer en nuestros hábitos normales de consumo para evitar el generar más basura?
Obviamente reducir la cantidad de plástico que usamos, compostar, ¿sí? O sea, compostar todo nuestro orgánico, y después también para mí es súper importante levantar la basura que vemos tirada en la calle, en la ciudad o en la playa o en el bosque, pero siempre levantarla, porque de esa forma evitamos que esa basura se termine yendo con el agua de lluvia hasta los ríos y después hasta el mar.
Bueno, pues Martina de Marcos, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio SBS y muchas gracias por tu trabajo y mucha suerte en los proyectos que tienes por delante. Y espero que sean muy fructíferos y que, bueno, vayas ayudando a otros a que vayan dando los pasos para cuidar mejor el planeta.
Gracias, Esther, qué linda. Me encantó compartir con vos.
Un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.